Damas y caballeros, son las 18 minutos de la mañana, son las 9 y...
Perdón.
Ay.
No entiendo la
Estamos
risa.
Fatal. No, sí, yo te entiendo por solidaridad. Tú tienes la alergia al albero y yo la alergia al polvo de una mudanza que estoy haciendo, macho.
Anda.
Estamos tú y yo como para hacernos aquí un...
No, tiene que hacer programa María José.
Un dúo.
Fíjate, sin embargo, yo te noto mejor que otros días.
¿Sí?
Sí, te noto mejor vos, te noto mejor que habitualmente.
Más bonito
¿Sí?
Todo.
Sí.
Sí. Bueno, no me has contado cómo fue la cena que yo me perdí por mi festividad familiar. De la Asociación de la Prensa de Albacete.
Todo tiene su momento. Llegará.
Ya.
Bueno. Te anticipo, no.
Te está castigando.
Llegará.
Te está castigando. Si castigando. Tú sabes que yo hice lo imposible.
Sí, y... Si no hubo más que verte en el mensaje a la galaxia que mandaste.
No me digas que no fue bonito el mensaje a la galaxia.
No, sí, tengo peticiones de los oyentes para... O sea, que todo llegara.
Alejo se estaba preparando un arroz para la familia en ese momento.
Sí. Claro.
O sea, pero claro. Cocina, pues es normal.
Un arroz familiar.
Él cocina para la familia.
Claro. A mí lo que me ha llegado...
Estaba Antoñina y también...
Lo que me ha llegado, ¿eh?
Sí.
Es que desde la despedida de Dámaso González no se había visto una cosa igual en Albacete.
Exactamente.
Es lo que me ha llegado.
Lo que te ha llegado, sí. No. El todo Albacete.
Sí.
El todo Albacete, sí. No, sí, muy, muy bonito todo, muy cariñoso.
Bueno, vamos a ver... Entonces, ¿qué les parece a ustedes, damas y caballeros, si escuchamos nuestro resumen de la fosforera nacional a lo largo de esta temporada? Es una selección que ha realizado Naranjo, conste.
Los aplausos también me los pueden dar a mí.
Te aplaudimos.
Esto es. ¿Con qué tema empezamos hoy? Antes de todo ello, vamos a hablar de Línea Directa.
Pues ahora mismito, hablamos de Línea Directa y yo os hago unas preguntas. A ver, ¿en casa qué tenéis? ¿Parqueo o tarima? ¿No sabéis?
Sí. Gresite.
Gresite.
Yo tenía tarima.
De verdad, una pregunta tan sencilla.
Tuve tarima.
Oye, me habéis estropeado. Bueno, pero lo sabéis, ¿no?
Hombre,
lo sabéis.
Muchos años con tarima.
Sin embargo, hay otras preguntas más complicadas. Por ejemplo, ¿qué sabes de las coberturas que te ofrece tu seguro de hogar? Y ahí, silencio. Claro, eso es porque no tenéis el seguro de hogar con Línea Directa, porque te ofrecen el seguro con todo y encima el mejor precio garantizado. O sea que la respuesta es, todo, lo tengo todo. Bueno, pues tú cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Y eso sí, marca este teléfono 902-123-197. 902-123-197. A mí me gusta el terrazo, por cierto. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Vuelve Secretos de Belleza con un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. Aprovecha para descubrir todas las tendencias en maquillaje, los servicios y productos de tratamiento exclusivos del Corte Inglés. Solo del 28 de abril al 14 de mayo, Secretos de Belleza en el Corte Inglés con un 20% de regalo.
Bueno, ya saben ustedes que uno de los clásicos de este programa es cuando llega, cuando volvemos de... ¿Perdón?
No, que tienes la voz un poquito...
Un poquito gallo, Claudio.
Peor
que yo. Gallo, Claudio.
Fíjate que bueno, la tengo pero yo, pero un
clásico,
poquito.
Es
poquito.
Un clásico, es un clásico.
Claro. Tony se enamoró en el 80, ¿verdad?
Sí.
Te lo digo, es que estoy pensando. Así te gusta el terrazo, te quedaste atascada.
Oye, no ríais.
El terrazo blanco y negro que bien se limpia.
El terrazo vuelve a ser tendencia.
Claro.
En decoración.
Anda, estoy de moda y no lo sabía.
Sí, anda. Pues es verdad.
Anda.
Bueno, vamos a ver. Que una de las cosas de las que hablamos habitualmente cuando volvemos en septiembre, los que vuelven, porque hay quienes no nos vamos,
claro,
es que ha sido lo peor del verano. Y escuchen ustedes lo que nos contó Joaquín. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días, señor. Buenos días, buenos días.
Pues lo mío ha sido horroroso. 15 días de levante, 10 personas en un piso. Mi suegro tiene 10 palabras al día. Mi suegro solo habla 10 palabras al día.
Sí, ¿las bien, ha contado
no,
usted?
Vale. Sí, no. La decimoprimera se apaga. Mi sobrino tiene 16 años, la edad del pavo, 3 días sin salir del piso, el levante horroroso. Yo me gusta, soy catador de bebidas espirituosas.
Hey.
Y uno de los días llegué más pasado de la cuenta del paralelo 14 y me acosté con la cuñada. Pues claro, la cosa de no conocer de la casa, de no conocer el pasillo, no me dejé nada. Me metí en la cama.
Y digamos luego, que la, mi, y su luego, cuñada mi, su cuñada le hizo caer en el error.
No, mi mujer se enteró por la mañana temprano cuando nos despertamos y se despierta mi mujer se lía a los pasos conmigo y se hace una tendinitis, o sea, a fotorrear al hospital. La cara hasta la rodilla, mi suegra riéndose, mi suegro ya había dicho sus 10 palabras, ya no tenía ninguno más, mi hija viendo que ha pasado. Y llega a los Copas México, pues la liamos.
Claro, es una pena porque el apartamento era de espacio reducido.
El apartamento era, por pues eso, tenía los pasillos empotrados. Cortaba mi suegra la cebolla y lloraba el vecino.
Y claro, con tanto levante ustedes no podían pasar el día en la playa, que era su idea.
Claro. Y luego, claro, no tenía compañía, me sentía solo, me suegro, ¿quién ha tomado algo? No hay que, era la compañía, ¿sabes? Ahí sí.
Claro, yo entiendo que...
Y he perdido la oportunidad de la cuñada, que la tenía ahí, pero...
No perdiste, pero fuera la llamada.
Me parece maravillosa la llamada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mi suegro tiene 10 palabras al día.
10.
Y a las 8 de la mañana ya lo había dicho todo.
Bueno, vamos a ver. La de Antonio es un día que hablamos de obras, ¿o cómo fue?
No. Hablábamos del peor de verano y entonces se fue al piso de la suegra y la suegra decidió meterse en obra cuando estaban todos.
Vamos a escuchar a Antonio. Hola, Antonio, buenos días.
Buenos días, don Carlos y compañía.
Dígame.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, muy amable.
Yo le llamo por esto, porque yo tengo un problema, ¿no? Que es que convivo con tres mujeres a la vez. Bueno, convivo, sobrevivo.
Sí.
Mi mujer, mi suegra, mi niña.
Sí.
O sea, imagínese usted tres culturas diferentes, tres maneras de pensar. Que estoy un poquillo nervioso. Bueno,
sí.
A lo que iba. Este verano nos hemos ido de vacaciones. Gracias a la fenomenal idea de mi suegra... Nos pusimos a hacer obra. Bueno, yo allí quitando azulejos de la cocina, al final tuve que llamar a un albañil, lo que parecía de 3 días se convirtió en 4 días, aquí no había donde poner unos platos, aquí no había donde poner nada, todo pata arriba, y yo, claro, el albañil me dice, esto en 3 o 4 días, bueno, pues de 3 o 4 días nos metimos en 3 semanas. En 3 semanas para hacer la obra. Bueno, las tres mujeres aquí en medio de la casa, cada una decía una cosa, cada una me decía, tú quita los platos de aquí, pon los platos allí. Luego por la noche, aquí no había donde guisar, aquí no había un problema, que yo, de verdad, yo es que no sé ni cómo yo me metí en esto, con lo bien que yo estaba de vacaciones, con lo bien que yo estaba en cosas, bueno, porque yo vivía siempre un poquito aislado, escucho la COPE y poco más, ¿no? Pero mire usted. Yo no creo que digan que cuando uno se muere se tenga que ir con 72 vírgenes y al paraíso. Porque yo estaba aquí con
sí,
tres
señor.
Y digo, Dios, no seas tan severo conmigo, hombre. Dice, yo me he hartado de rezar rosario. Yo estoy entampado con todos los santos, que estoy hasta nervioso, ¿no? Y digo, si tengo una trampa de penitencia, que creo que voy a tener penitencia hasta las vacaciones que vienen, ¿no?
Claro, porque ¿a quién se le ocurrió hacer la obra en la casa exactamente?
Pues a mi suegra.
Sí, claro.
Yo es que ya le digo que yo ahora entiendo por qué mucha gente no quiere suegra, ni se casa, ni nada, ¿no? Yo me casé, me llegué a la suegra, buena, pero mire usted, no la puedo dejar sola, cuando digo que la veo sola está pensando.
y normalmente piensa en estas cosas, quiero decir, cuando lo deja sola piensa en hacer una obra. En...
Sí, porque no tiene más dinero, sino yo creo que habíamos hecho Egipto entero.
¿Y dónde estaba la casa? ¿En qué lugar de España?
Pues en Lucena, Córdoba.
Digamos que un lugar muy de verano, Lucena, Córdoba no es, ¿no? Porque Lucena, Córdoba tiene que pegar tela, ¿no?
Bueno, aquí, mire usted, aquí a las 11 de la mañana, yo no voy a decir eso de que va todo Dios con sombrilla porque está feo, ¿no? Pero aquí a las 11 de la mañana no veo un arma por la calle. ¿Quién estaba en la calle? Pues yo, que era yo, bueno, ingeniero, yo estaba en los IBM, IBM por esto, IBM por lo otro.
Cuando mi suegra no tiene que hacer, se pone a pensar.
La dejo sola, cuando la dejo sola.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó el día que hablamos de los niños prodigio? No me acuerdo.
Que llamó este Alfonso, que es de la llamada. Estas dos llamadas son muy divertidas. La primera, este Alfonso, escúchala porque te va a tirar al suelo.
Alfonso, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
¿Qué?
¿Ha conocido usted algún chiquillo?
Pues yo,
digamos,
que nos están pasando, eso está muy bien. Sí. Oye, mira lo que te digo, Carlos. Yo resulta que voy a romper un poco los esquemas con todo lo que estoy hablando porque mi hijo no era ningún superdotado de lo que era mente.
Sí.
Para que yo soy agricultor y mi hijo, cuando era pequeño y tenía pues unos 6 o 7 años que no llegaba prácticamente a los pedales de los tractores, lo que yo hacía con 16 años lo hacía con 7 o con 8 años. En el negocio de la familia, que es la agricultura, con los tractores. Date cuenta, Carlos, cuando era pequeño, en la cuna, que ya sabes tú que cuando somos pequeños dormimos en la cuna, todas las noches le tenía que dejar el tractor para dormirse en la cuna, si no, tenía el tractor de plástico dentro de la cuna, no se dormía. Date cuenta. Y ya después yo, como padre, yo le dejaba desarrollar su mente y le decía, hijo, vete, por ejemplo, para la cueva y allí para. Y él salía con el tanto rico para arriba y cuando llegaba decía, jamón, y no lo ha pasado nada. Date cuenta. Entonces, claro, no es tecnología, ni es móvil, ni es WhatsApp, ni es lo que hay hoy en día, pero que es de la familia, la verdad es que apuntaba ya a Sagaz. Sí.
El Sagaz. Y él, por ejemplo, sabe distinguir un cultivo de papas de uno de remolacha, de...
Carlos, somos fruteros, entonces fruteros son árboles y se ve lo que es un peral, un melocotón, un
libro. Claro, que es un niño prodigio para eso, ¿verdad?
Y te tengo que decir, Carlos, que hay gente hoy que va al Mercadona a comprar, que se ve que los huevos los fabrica el Mercadona, que no los ponen las gallinas, date cuenta.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. O sea, bueno, hay veces que los frutales, el fruto incipiente, ocultan un poco
engaña,
lo que son, ¿no? Engañan, ¿no?
Pero cuando tiene el fruto colgado, Carlos, perdona que te corte, ves que es una pera, ves que un melocotón, ves que un abaricón, que, hombre, hasta ahí llegamos tú, no es absolutamente exagerado.
Y dígame una cosa, su hijo ahora ya es más mayor, ya está trabajando en el campo.
Sí, ahora está estudiando carrera universitaria, sigue viniendo los veranos al campo, pero sigue siendo, es que él es el pensamiento, llegan los camiones allí, hay que entrar por un lado con palos vacíos, con cajas vacías, y él, cuando tú vas a llegar al tajo, ya están los palos y las cajas preparadas, es que él es el pensamiento, ¿Sabes que se lleva la sangre?
Claro, no, salta en la mano.
Claro, y que él es el pensamiento.
Como decía un amigo mío.
Eso es cierto,
El Zagal, me ha dicho que tiene, ¿cuántos? ¿21 años?
Ahora tiene ya 23 años.
23 años, está muy bien. Bueno, pues nada, pues oiga, pues sigue llevando bien el tractor y todas las demás cosas.
Bueno, yo mira, te digo, además se ríe de mí porque digo, hijo, yo era bueno, digo, pero tú eres mejor. Yo eso digo a él. Déjame, papá, que tú eres muy lento. Claro, yo tengo 50 años y entonces, claro, pues el Sagal se tira y ya te digo, Carlos, es que él es el pensamiento. Son de esa gente que cuando te ve venir, sabe lo que le vas a contestar y tú ya tienes preparada la respuesta.
Me parece maravilloso.
Papá, tú eres muy lento.
Oye, ¿y esta de la fístula? Pues
mira, este
de
es lo que estaba hablando de niños prodigio y se metió con todo esto que no tenía nada que ver. Tiene mucha gracia. Verá.
Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, el contertulio. Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues mire, le voy a contar un pasaje que me pasó. Yo no sé si era con un niño prodigio o lo que era. Pero mire usted, yo estaba en la consulta de un especialista porque iba por una fístula que, se me había producido.
Una fístula anal, supongo.
Exactamente, exactamente. Sí. Mire usted, y estaba en la consulta y estaba llenita de gente. Y claro, yo me pongo muy nervioso y me meto los gases en el estómago. Mire usted, me pongo a la vera de una ventanita y abro un poquito así la ventanita, tú sabes, para largar un poco de fiesta, para que no se hubiera mucho jale allí. Y me se acerca un chiquillo con 7 o 8 años, don Carlos.
Sí.
Mire usted, si usted viera ese chiquillo, empezándome a decir jugadores de fútbol de aquella época, porque de hecho le estoy hablando de hace 20 años, y diciéndome jugador del Barça, de todos los equipos, el puesto que tenía. Y yo con los nervios metidos, mire usted, yo, y el niño venga, y hicieran extraero, y decía yo, el niño nos pasaba, me cago en la madre de paz, y el niño no había quien se lo quitara de allí. Me tenía la cabecita loca, a eso que me llama la enfermera, y me toca, venga usted, pase usted para adentro, me mete allí en la camilla, y yo acordándome del niño de todo lo que me había retaído, que me había mandado, de jugadores, de hecho, y me dice la enfermera, abaje usted los pantalones. Y le digo, no mire usted, si la cinturilla es aquí arriba, porque me daba vergüenza. Me hace quitar los pantalones, me pone lo harto la camilla, me dice que le ponga de rodillas con los codos en la rodilla. Mire usted, aquello, una vergüenza horrible. Y salta y dice la enfermera, claro, yo teniendo de todo lo que yo había tenido, los gases que yo había azotado, porque me pongo muy nervioso. Y la enfermera haga así una mejita y me dice, ¡puf! Esto lo tiene que ver médico. A eso que viene el médico y dice, trae usted una gafa y una pinza. Claro, yo creía que era porque tenía el ventanaco mucho bello. Digo, anda, ya quita para ver el médico.
El ventanaco mucho bello.
Pero, y ahora resulta que la pinza era que le metía una gafita en la punta y la metía en el agujero de la pistola para ver la profundidad. ¡Ay! Una banderilla de castigo. Yo salí de allí con la banderilla pues y todo, Carlos.
Oh.
Eso era horroroso.
Sí, porque y le curaron bien la fístula, ya se le arregló.
No, que se va a arreglar. Me dijo el médico que eso tenía que operar. Yo le dije que a mí no había dolido nunca, que yo eso no me había dolido, que nada más cuando me había metido el astro acá. Pues ya estaba, salí de la consulta con los pantalones bajos y todo, y el niño
detrás.
Y el niño contándole la alineación del Hércules de Alicante.
Yo qué sé, don Carlos, yo voy a tener entre el niño y la banderilla castigo.
¿Y cuánto le duró la fístula ya por tener una?
A los 2 años me tuvo que operar, tuve que entrar solo por el hospital, don Carlos, a los 2 años, lo que me dio el cirujano.
Ahí ya fue estocada.
Y tuve 6 meses dándome cura.
Ahí ya fue estocada como dura, porque una fístula fastidia, duele mucho, ¿no?
Oh, uff. Eso duele tela, don Carlos, eso duele tela. Pero bueno, salí del trance. Pero váyate al niño, el niño se sabía.
Ay, señor, ahora mismo nos metemos en los accidentes caseros.
Estar informado.
Estamos hoy recordando algunas de las mejores llamadas de la temporada, de esta temporada de Fósforos, la hora de las 10 de la mañana, es una hora que triunfa en el mundo entero, y un día hablamos de accidentes caseros, es el accidente estúpido que te cuesta un dedo, una cabeza, una brecha, una pierna rota, en fin, cuando no cosas mayores. Y esto fue lo que nos contó Alfredo. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Pues mira, Carlos, os cuento dos pequeñas anécdotas de accidentes que tuve. Uno, me compré un dispensador de esos de champú y gel que se pone dentro de las duchas, que va todo ahí organizado. Y llevaba 4 taladros, me fui y me compré una taladradora, una broca buena para taladrar azulejo, y me puse a taladrar y tardé 35 minutos en hacer 4 agujeros. Me jodí la muñeca, la muñeca me la abrí entera, el brazo como si hiciera halterofilia, tenía las venas igual que camarón, bueno, aquello era impresionante. Yo no tenía ni idea de bricolaje. Cuando terminé, me di cuenta que la taladradora llevaba un botón que la broca iba para adelante o para atrás. y yo hice los cuatro agujeros yendo la broca hacia atrás.
¡Asustando! Claro, que yo era imposible.
Claro, imposible. 35 minutos en hacer cuatro agujeros. Cuando solté el taladro en el suelo, hacía sí, sí. Iba solo. Saltaba el chispa y iba solo. Como si estuviera poseído. Bueno, la vez lo quemé. Estaba poseído el taladro. Me jodí la muñeca, el brazo.
Claro, porque esa repercusión hacia atrás le repercutía a usted directamente en la muñeca. Claro.
Y él empujando para adelante, claro.
Yo pensaba, decía, si el azulejo es duro, yo soy más. Y yo apretaba, y venga. La broca, el rojo vivo, el taladro echando chispas, y yo, venga, 35 minutos. La muñeca jodía, una muñequera, el brazo sin poder moverlo 2 días. Impresionante. Y otro día me fui al tiro al plato con una escopeta vieja que tenía mi padre, el hombre que en paz descanse, una de esas superpuestas que llevaba un cañón encima del otro. Se abrían, para meter la cartucho había que abrirla sin ángulo. Y yo al abrirla, y tanta gente, todo el mundo con escopetas nuevas, y yo al abrir la escopeta vi que estaba sucia. Y no se me ocurrió otra que meter el dedo para limpiar un poco el cañón para que la gente no viera el óxido. Y se me quedó el dedo en el cañón. Bueno, metí en el cañón, no podía sacarlo para atrás. Y la gente me decía, bueno, venga, acércate a la mesa y apúntate para tirar. Y claro, no podía apuntar ni escribir ni nada porque llevaba la escopeta enganchada en el dedo. Y yo decía, no, yo, si es que a mí me gusta tirar el último. Y claro, yo llevaba la escopeta. Mira, por donde sale el disparo, me lo pongo en la boca y soplaba, a ver si soplando el dedo se me sale. No había manera, estuve 15 minutos con el dedo metido en la escopeta. Al final, a base de fuerza, de echarme saliva, de echarme crema, lo saqué, bueno, despellejado el dedo completamente, en carne viva, sangrando, bueno, un show, pero bueno, pero estuve 20 minutos ahí, la gente me daba la mano y yo le daba la mano con la mano izquierda, porque la derecha no tenía la escopeta.
Y nadie se dio cuenta de que llevaba usted el dedo dentro del cañón.
No, porque yo disimulaba como que llevaba la escopeta cogida así, pegada al pecho, pero lo que llevaba era el dedo dentro del cañón. Y yo le daba la mano con la mano izquierda. Y la Guardia Civil allí no se la trató. ¡Ay, venga, apúntate! Digo, ahora, yo quiero el último, no os preocupéis.
Esta me recuerda, ¿os acordáis de la de la parada del autobús?
Sí.
Que metió el dedo en el agujerito de la rejilla del banco.
Qué risa. Y pasaron 14 autobuses.
Y pasaron 14 autobuses y el tío no se podía mover allí.
Buenísimo.
Es que es una película.
¿Y qué tema fue este de los inventos?
Sí, un día dedicamos el programa a los inventos. Se llamó este hombre, que era un hombre muy serio, cuya hermana era profesora, y se le ocurrió este invento para salvar la vida de su hermana, pero fue terrible, verás.
Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Luis. ¿Usted qué ha inventado?
Pues yo he inventado el Sideste.
¿Eso qué es lo que es?
Eso es un silenciador desodorante de pedo.
Bueno.
Vamos a ver, que lo explique, por Dios.
Vamos a ver, por favor, sí. Por favor, no interrumpamos el relato, porque me parece importante. ¿Y cómo funciona, querido Luis?
Pues eso viene motivado porque yo tengo una hermana profesora que padece mucho de gases. Y es un incordio dar clase en determinadas situaciones. Y entonces el invento consiste en unas bolas de algodón debidamente prensadas y perfumadas que en plan de apósito en el sitio preciso silencian y desodoran aquello que en términos, digamos, sociales es inconveniente, aunque sea natural, como la vida misma.
Claro. O sea que las bolas prensadas de algodón se colocan entre las dos nalgas cerca del esfínter anal, ¿no?
Pues, efectivamente. Aunque me he explicado muy mal, se ve que usted es un gran entendedor.
Claro, es que eso lo he estudiado. Entonces, digamos que se sitúan perineo entre el... Bueno, digamos, ¿no crea una sensación molesta tener entre las dos nalgas unas bolas de algodón metidas?
Evidentemente no es una sensación muy agradable, pero es más desagradable quedar en evidencia por pronunciar aquello que no suele ser bien recibido.
Claro. Y digo yo, su hermana es de una natural tendencia a la sonoridad. Su hermana tiene un tránsito intestinal, digamos, agitado y por lo tanto a la par que va andando en algunos momentos no puede contener la ventosidad?
Ella, fíjese, a tal punto llega y le estoy hablando en plan rotundamente serio, que yo le tengo dedicado un pequeño soneto que se dice, si usted me lo permite.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me parece muy, muy apropiado un soneto para estas cosas.
Es que igual lo explica mejor que yo.
Ajá.
Tengo yo una hermana con vocación de campana. Y no porque el clero la pete, sino por el ruido que mete. Aprieta como la caballé en el bel canto del pe. Mi hermana muy amada, en estas lides doctorada, se llama Isa. Pede por lo sonoro, por lo bajini y deprisa. A veces no avisa, improvisa, con alegría, por soleá, por bulería, puro cante hondo de Andalucía.
Es precioso, es precioso.
Los pelos, mira.
Qué bonito, qué bonito. Tengo que, y la, además de amortiguar el ruido, también amortigua, me dice usted, la fetidez, ¿no?
Efectivamente, está visto y comprobado.
Pues enhorabuena, lo ha patentado.
Me dirá usted que soy un cobarde, pero mi familia me lo impide.
El esfuerzo del señor para explicarlo todo.
Yo me acordaba, pero muy por encima, fíjate. No, poniéndolo a escuchar.
Sí, sí, midiendo las palabras al señor, qué divino.
La hermana contenta.
Qué completita, bueno, la llamada, ¿eh? Con soneto incluido.
El año pasado era octubre y hablamos de los que no se van de casa, ¿no? Ni con agua caliente. Y esto fue lo que nos contó Rafael. Rafael, buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle.
Y yo hablar con usted.
Eso es.
Pues yo no me voy de mi casa.
No, no.
No me da la gana.
Sí. Claro, ya. ¿Puedo preguntarle qué años tiene Rafael?
Yo tengo 30 años.
Ajá.
Y no me voy porque yo tengo mucha calidad de vida. ¿Y sí, para qué voy yo a renunciar a eso? Que no tiene sentido. Yo que no me voy de mi casa ni aunque me toque el euro mío. Que no me voy. Que yo sé, está muy bien, cuando tú llegas a tu casa de trabajar, te encuentras un plato de carne con tomate, te pones de carne con tomate hasta las manillas, después pones la dos, te echas la siesta, tienes tu ropa lavada, tu habitación limpia.
Claro.
Eso, ¿a quién renuncia a eso? Eso es de eso, no tiene sentido.
Claro,
no hay mujer en España, y lo digo que me está escuchando ahora toda España, que sea capaz de sacarme a mí de mi casa. Menos a lo mejor Mari José.
Uy,
creo que lo buena que está Mari José.
Porque dígame, Rafael, ¿y sus padres están encantados con la situación o en algún momento le han sugerido, tal vez, Rafael, deberías pensar en independizarte?
Mi madre me pega de vez en cuando pildorazo, pero pildorazo es así, sutilmente. Mi padre es un poquito a lo mejor más directo. Me levanto por las mañanas, a ver si te vas ya con tus muertos, niño.
¡Qué fina! Sí, su padre es más directo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí. Joder, y... me molesta el hombre ya. Sí,
claro. ¿Y su madre cómo se lo dice, Rafael?
Pues mi madre me dice, mira... Rafael, la muchacha muy mona, la frutería que tiene su piso ahí, los remedios, te podría ir con ella, porque la muchacha es muy mona, pero digo, te podría ir, pues si no hay unos pisos, y si, me enseña muchas veces la parte de los periódicos donde anuncian alquileres de piso y eso, me lo enseña, dice, mira qué piso más baratito hay por ahí, ¿eh? En la Macarena, mira ahí, en la Macarena, digo, mamá, que esto para qué me lo está enseñando a mí, hombre, no, pero tú lo veas. Y mi padre por detrás, yo, tú muerto.
Bueno, pero no fue el único que nos llamó.
No.
También nos llamó Gabriel, no sé si os acordáis, me he escuchado. Gabriel, buenos días.
Buenos días, un poco.
Buenos días, señor, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Bien, pues yo. A ver, yo tengo 42 años. Y somos 7 hermanos y el único que aguanta, que tiene que aguantar a eso, yo.
¿Usted aguanta con 42 en casa de los padres?
42 taquitos. Jopeta. Y vivo, vamos, como un marajado.
No, y nunca le han dicho a sus padres, bueno, no, si han tenido tantos, a lo mejor quedarse con uno, pues está bien.
No, a veces me la tira, ¿no? Y me gusta verte casado y todo, pero que es que yo veo a mis hermanos y tal, cómo son las mujeres y me da hasta miedo.
¿Por qué? ¿Cómo son? ¿Cómo son?
Todo el día llamándoles por teléfono, ¿dónde estáis? ¿En qué habéis gastado? Y... yo ahí no, yo por eso no paso.
Ahí hace bien.
¿Pero no le habla usted a ninguna muchacha?
Se habla. Pero ya, hasta, yo hasta, sí, hasta, más hasta. Amigo, a mí la fiesta y fuera. Y comer y fuera.
Claro, ¿y sus padres qué le dicen, Gabriel?
Bueno, no, si al final no me dicen nada. Yo estoy en mi habitación a la entrada de la casa y ellos están al final y no nos vemos ni para comer. ¿Anda? Llego, yo les llamo, ¿qué hay de comida? Y voy para allá y como y fuera.
No da café, claro.
O sea, como si no hubiera nadie en casa, ¿eh?
Ya.
No me molesto, yo a mí no me gusta molestarles.
Es un detallazo. Es un detallazo.
Pero vive usted,
es un detallazo, es un detallazo.
Sin molestar, pero vive muy bien.
Bueno, y Miguel, no os perdáis a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo
está? Muy bien, muy buenos días.
Buenos días.
Nada, aquí estamos, yo soy zángano, zanganazo.
Ajá.
De los de siempre, yo tengo 31 añitos, de Cádiz, y nada, me fui de casa a los 29, me compré un piso, pero luego hay cosas que no me explicaron con el piso. No, el piso yo me lavaba la ropa estaba en el canasto y llegaba el lunes y seguía ahí.
Claro, el piso y... por sí mismo no lo arreglaba.
Yo lo desconocía eso, fíjate. Sí.
Claro, ¿y qué más entonces... no hacía? ¿Qué más no hacía el piso?
No, el piso no hacía nada, venía sin asistente, sin nada, entonces decidí volverme a casa de mis padres, el piso está maravilloso, lo tengo ahí para mis cositas, y nada, como en casa de uno ninguno, es lo que le digo yo a mi padre.
Claro.
La casa del padre tiene mucha domótica, lo hace todo sola.
Sí, claro.
Sí, tiene un duende mágico, creo yo que de vez en cuando pues, las cosas se arreglan solitas, pero bueno, yo gracias a Dios tengo mi buen trabajo, tengo todo. Soy un buen hijo, ¿eh? Que a mi padre llega a sus navidades, le regalo un jamón con un montón de jotas y él me dice, tota, que no te va, ¿no? Y...
Esto es sospechoso. O sea que... un jamón, uy.
Digamos que su padre pilla la indirecta, ¿no?
Sí, pilla el concepto. Él, más que zángano, me dice gambitero. Me dice, tú eres un gambitero, lo que tiene el monedero te lo gasta lo primero. Entonces, nada, y así que me voy a quedar, como gusto. Y nada, hasta que Dios quiera. Tengo mi pareja y todo, ¿eh? Tengo mi novia, pero ella me dice, me da sus pildorazos, oye, venga, con 31 años, vamos a tal, pero digo, ¿para qué vamos a gastar tanto el amor? Que después, ¿verdad?, como Rocío Jurado.
¿Para qué vamos a gastar el amor? Sí, claro. Pero digamos que ustedes de vez en cuando tienen sus cositas, sus tocamientos y esas cosas y se van al piso suyo, ¿no?
Claro. Entre otras, claro.
Claro.
Pero vamos, que yo duermo de lunes a viernes en casa de mis padres y los fines de semana, pues depende cómo me coja, depende cómo, si son las 4 de la mañana y me coja a mí ahí, uy, ¿de dónde caigo hoy? Pues ya me voy a uno u otro. Yo voy con dos llaves, soy como un agente inmobiliario.
Claro, y digamos que, ¿está muy lejos un piso del otro?
Nada, un cuarto hora andando. Yo me iba ahí un poquito, tampoco, no va muy tan lejos, ¿no?
Ese era Miguel y el último de ese día fue Luis.
Hola, buenos días, un poforo.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Usted también tiene alguien en casa o es usted?
No, yo me fui de casa con 47 años. Pero yo en el año 90 probé una oposición y tenía mi piso. Lo que pasa es que hace 2 años me casé y cuando le dije a mi padre que me casaba, me dijo, hace 20 años que tenías que haberte casado. Y ahí estamos. Y ahora me estaba comentando de si voy a tener hijos, pero el hombre ya en mayo no se entera de que yo ya me he operado, yo no voy a tener hijos. Ah. Y me pregunta que por qué, digo, porque yo no voy a tener un zángano conmigo.
Claro. Y usted, pero usted ya vive fuera de casa, ¿no?
Sí, ahora vivo con mi suegro.
No es posible. Pero
ya. Va de casa en casa. Esto es buenísimo.
Pero no, vamos a ver.
Tío más grande.
Esto no puede ser. O sea, sí. Usted con 47 no ha tomado la decisión con su oposición aprobada de coger su pisito.
Sí, lo que pasa es que en casa estaba muy bien. Ahora tengo 49 y ya le digo, vivo con mi suegro. O sea que sí. Él se deja y yo pues estoy. No hay problema.
Bueno, vamos rápido.
Venga.
Un día hablamos de que de velatorios, ¿verdad?
Sí, de velatorios y que se equivocaba. ¿Alguna vez se equivocó de muerte? Era la pregunta.
Sí, Lola. ¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos, mi hermana.
¿Qué tal,
te
señora?
Te quiero mucho, hijo.
Señora.
Mira, yo te hablo de mi madre porque mi madre, los entierros no faltaba ni uno.
Sí.
Nos íbamos a las comuniones, a los bautizos, que era lo menos. Ella echaba regalo y nos íbamos, pero a los entierros me llevaba todo. Y ella era muy sentida, mi madre lloraba con todo. Ay. Y como iba de negro, bueno, pues más de una vez le han dado pésame a ella, porque la ha llorado más que la mujer del difunto. Veía un entierro, y o sea, una misa, y tragarme dos misas porque se había equivocado. Veí ella una vez, cuando era jovencilla, al tanatorio, y pregunté de un primo que se había muerto, al tanatorio, no, aquí donde estaban los de los accidentes, total. Y llegaba la familia, ay, hermana, ¿dónde está? Dice, ahí en la habitación, dice, ¿está solo? Dice, no, está con otro. Y ella se creía que estaba viendo lo otro. Se acercó y era que había dos cadáveres. Y cerró la puerta detrás y no podía ni salir. Pero Carlos, lo más grande que me hizo a mí, cuando yo era jovencilla, vamos, era una cría, arriba donde vivíamos nosotros había un hombre que era de dinero de aquí de Sevilla. Y era muy serio. Y siempre había vestido de negro con el bastón y la mascota. Bueno, pues ese hombre, estaban los hijos, porque era musioso, estaban deseando que se muriera. La mujer, ¿para qué te quiero decir? Aparte de la herencia, bueno, pues se muere, empieza a pegar a la... Subimos corriendo al cuarto, que no había ascensor, y mi madre, mira, yo, ese hombre que nunca lo vi, que estaba en la cama, no lo habían tapado ni nada, en calzoncillo de esos largos, y mi madre llorando, abrazar a la mujer, ya sabes, Carmen, no ha pasado nada, hija, si es que... Y mi madre, bueno, y a mí me dio por reírme, Carlos, yo, y me tuve que tomar, dice mi madre, ay, mi niña, es que es los nervios, y me dieron una pastilla que me dio tonta por día.
Pero su madre, ¿por qué era tan cumplida con aquel señor que era tan sieso?
Y a mamá, el día que tú te mueras, hija de mi vida, voy a tener que alquilar campo del Betis de Sevilla. Porque es que, vamos, a todos lados que me llevaba era eso. Y de mira, una chava que tenía la costumbre de presinarse en todas las iglesias. Sí. Que esa costumbre, y cuando entrábamos en el por la carretera para ir para Alcalá del Río, que ella era de Alcalá del Río, pues desde que empezaba la tapia del cementerio hasta que terminaba iba presinándose.
Claro.
Y ahora a mí, esa costumbre la tenía. Y ahora yo ya, porque como siempre estábamos de cachondeo, un día paso por un garaje, iba en el coche, paré en el garaje y me presioné y se presionó ella. Cuando vio que era un garaje no me dijo nada.
Bueno, y la última, que vamos tarde, José.
José, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿qué tal estamos?
Buenos días, señor, ¿qué tal está usted?
Pues bien, trabajando un poco, aquí un taxista de Valladolid.
Dígame.
Pues mira, te cuento un poquito por encima. Mira, nosotros nos cambiaron el muerto.
¿Ah?
Entonces, sí, así como se lo cuento, nos cambiaron el muerto. Y entonces fue un poco así, un poco raro, porque era mi bisabuela. Entonces la familia de mi bisabuela es como, para que te explicara yo, es como la familia Adams. O sea, es un poquito rara. Entonces, lo que es mi tía, que es su madre la que estaba fallecida, no quería verla muerta. Entonces llegan mis padres y dicen, mis padres, joder, no se parece a la abuela. No se parece a la abuela, bueno, pues lo dejas pasar ahí. Voy yo a verla, yo tenía unos 15 años, 14 años, voy a verla y dice, ¿cómo lo ves tu niño? Digo, pues, digo, joder, no parece la abuela, ¿para qué te voy a engañar, papá? No parece la abuela. Bueno, pues ya llega también mi abuela, que era
la hija.
Era su suegra, no su suegra. Claro, porque era mi bisabuela ella. Entonces llega mi abuela y dice, es que no parece. Y diciéndolo a mi tía, que era su madre, decía, bueno, Maritere, dice, vete a ver a tu madre, a ver si las ves. Pues no, dice que no, que yo no veo a mi madre muerta, tal. También estaban las primas de mi tía, que tampoco querían verla, que también como son como familia Adams. Y bueno, al final ya viene mi tío a última hora de la tarde. Y ya llega y le dice mi padre a mi tío, oye, Raúl, ¿tú cómo ves a la abuela? Y llega allí, se acerca a mi tío y dice, joder, que esa no es mi abuela. Y dice, ¿cómo que no es mi abuela? Van para el tanatorio y le dice, oiga, que nos han cambiado aquí a los muertos. Bueno, el tanatorio dice, ¿cómo es posible eso? Dice, sí, que nos han cambiado a los muertos. Ya mis padres allí, que nos han cambiado a los muertos, Dice, bueno, pues vamos a ver para adentro. Entran para adentro las cámaras y le sacan de dos alas diferentes dos muertos. Llega mi padre y dice, ¿cómo usted puede adivinarlo? Y dice, joder, dice, porque mi abuela tiene un accidente en una pierna, dice, tiene una raja. Bueno, también entró mi madre, que mi madre casi la empujan contra la muerta, encima, que mi madre chillando allí como la pobrecita, que bueno, casi la da un terel. Llega mi padre, la levanta la pierna a la otra muerta del otro lado.
No puede ser.
La quita la media y dice, joder, que esto no es mi abuela. La tira zapatilla a la otra muerta a la cara. Y al final, calla, entramos para adentro ya cuando ya descubrimos que no es la muerta. Van mis tías, que ya ha dicho que son como la familia Adam, y se presentan
en la otra sala, diciéndole a toda la familia del otro, dice, que sepan ustedes que la que han estado velando no es a su difunta, es a la nuestra, ¿eh? Bueno, la gente mirándolas como locas, porque ya digo que son como la familia Adam. O sea...
Ay, es bueno, al final entonces encontraron a la abuela
sí.
en la otra sala.
La encontramos, pero después ya de todo el día, ya discutiendo entre nosotros, encima mi tía, que era su madre, no quería verla, las otras por allí llorando, que cómo iba a ser eso posible, pero que vamos, que luego al final, entrándola, y a mí lo que ya me causó más gracia es, entrando al final, a echarle las broncas a la demás familia de la otra sala. ¿Qué tiene que la otra familia encima para decirle, oiga, ustedes, que es que esa que han estado velando, que no es su familia? Claro, esta gente pues dirían, pero, y encima luego la otra gente tampoco se dieron cuenta del detalle, que es que no lo sabían.
Y ahora noticias. Qué bueno.
Herrera.